Se está acomodando para hablar, Griselda.
Buenos
ahí está.
Días a todos, señor vicegobernador, intendentes de todos los municipios, aquí presentes, ministros, funcionarios, presidenta de la Sociedad del Centro del Conocimiento, legisladora de la Nación, que aquí nos acompaña, y a cada uno de los colaboradores en esta tarea, en los gobiernos provinciales, municipales. En principio es agradecerles, por eso queríamos tener esta reunión, por la enorme colaboración que siempre recibimos de parte de los intendentes en cada una de las áreas. La verdad que eso tenemos que resaltar. La idea esta de instalar el valor del esfuerzo compartido ha tenido su resultado y sabemos que hoy la gestión provincial y municipal juntos en sinergia, pueden mejorar la atención de la salud, el mantenimiento de las rutas, hacer los caminos y también las escuelas. La educación es un tema de extrema importancia para una comunidad y los intendentes son los que llevan el día a día las demandas y las necesidades propias de cada una de las escuelas. Este problema surge a principios del mandato anterior, en una propuesta que lo hacíamos en la campaña, y casualmente era para esto, el gobierno provincial tiene capacidad de reacción como para llevar adelante obras grandes. El problema está, y siempre va a seguir estando, en las cosas pequeñas que se deben llevar adelante en alguna escuela. Y se nos ocurrió esto de darle recursos a los intendentes y darle plena libertad para que ustedes, en el marco de su conocimiento de lo que es la comunidad educativa de su pueblo, puedan llevar adelante esta gestión. Además, priorizando las necesidades, hablando con los directores, nosotros hacemos las obras grandes, pero nos cuesta, como decíamos, arreglar unos vidrios, cambiar unos focos, hacer cosas puntuales que con estos recursos se hacen. Días pasados escuchaba cuando también trabajo arduo en la lucha contra el dengue, el ministro de Salud y el ministro de Educación planteaban la necesidad de hacer la limpieza de las escuelas, básicamente de todo lo que tiene que ver con machetear la escuela, sacar las malezas. Lo importante que es, y en esto todos los intendentes han colaborado, más en un año como este, que ustedes bien saben, que fuimos acompañados por un clima muy típico de nuestra zona, mucha lluvia, mucho calor, calor y lluvia, y entonces por ahí el pasto que se cortaba a los 15 días volvía a estar extremadamente alto, y en esa tarea han colaborado mucho los intendentes de cada uno de los pueblos. Así que ese era el motivo, entregar estos recursos, que como ya se ha dicho acá, son recursos que ya es altamente probable que lo hayan gastado, e incluso más. Siempre hablo con el ministro y recorremos y valoramos la colaboración de los intendentes. Los intendentes que llevan adelante su gestión, y uno nota en la escuela, el día de la inauguración, qué nivel de entendimiento hay de un intendente con la educación, por los agradecimientos. Es, si la directora agradece, si se nota que hay una buena relación, aun cuando no haya quizá afinidad política, uno nota que hay un acompañamiento de parte del responsable de la municipalidad y eso a nosotros nos ayuda enormemente. El día de hoy también yo quisiera hacer algunas reflexiones en términos de la educación y la convivencia, de la educación en particular y de la convivencia en general. Nosotros tenemos, como todos los años, a esta altura del año, una expectativa fenomenal con el inicio de las clases. El inicio de las clases no es un hecho aislado, es un hecho trascendental en una vida comunitaria. Es volver a llenar las aulas de chicos, de educación, de esperanzas, de sueños. Y por sobre todas las cosas es la apuesta principal al futuro. El futuro. futuro tiene en la educación su cara más visible. Cada vez que nosotros tenemos las aulas abiertas, estamos forjando el futuro de nuestra provincia, de nuestra nación, de nuestro municipio. Y cada vez que iniciamos el año escolar, nosotros lo hacemos con una batería de decisiones. Una de ellas es esta, entregar recursos para mantenimiento. Otra de ellas, que no va a ser menor, este año de vuelta vamos a andar en una cuarentena de pueblos, por lo menos, con inauguraciones. Inauguraciones grandes, obras importantes, más allá de muchas de las obras de mantenimiento que hoy las ataca el ministro Poblado, la Dirección de Arquitectura, el IPRODA, diversas áreas que van haciendo esas tareas de mantenimiento que recién se decía acá. Yo cuando le escuchaba a Mario hablar de las escuelas del plan quinquenal, ¿cuántos años han pasado? Cerca de 60, que no tenían intervención, y nosotros de a poquito fuimos interviniendo, y yo he ido a varias escuelas, por decir acá en San José, por decir en Ruiz de Montoya, en distintos lugares en Bonplan, donde recuerdo, porque me vienen ahora a la mente, que se han hecho importantes inversiones en ese mantenimiento. Porque esa es la tarea del gobierno. Nosotros vamos a arrancar el año inaugurando escuelas de todo tipo, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas especiales, llevando adelante una enorme tarea, una tarea de inversión que refleja la importancia de la obra pública. Y le puedo asegurar que en este caso es una obra pública de extrema necesidad. Hay algunos que creen de que la obra pública es apilar ladrillos. Nosotros sabemos para qué hacemos cada obra pública. Sabemos que no estás apilando ladrillos en una escuela, sino que estás generando el ámbito para que se produzca el fenómeno del encuentro del docente con el alumno, la educación, la transmisión de conocimientos, de afectos, de valores. Y sabemos que tenemos que profundizar esa tarea porque tenemos una de las poblaciones más jóvenes del país, con un crecimiento poblacional de un 15% intercensal y además con una pirámide poblacional muy achatada, con muchísimos jóvenes. Cada escuela que creamos genera una enorme expectativa. Yo días pasados hablaba con un intendente y me decía, la escuela del kilómetro tal, es que necesitamos una obra. Y le digo, pero intendente, el año pasado me pediste esa obra y se hicieron un par de aulas. Una escuela secundaria creada por nosotros, allá por el 2009 seguramente. Me dice, no, dice, ya están llenas también esas dos aulas. Escuelas secundarias que no existían en el año 2008-2009 y que hoy tienen 200 alumnos, que están absolutamente pobladas. Y eso es el fenómeno de acercar la educación. Esa juventud no tenía clases porque no tenía cómo irse al pueblo de al lado. Incluso con fenómenos de pueblos donde hoy hay parajes o kilómetros que han quedado más importantes que el pueblo en su origen. El pueblo en su origen hoy tiene quizás menos habitantes de lo que tiene una zona de ese pueblo, que ha crecido mucho más y que necesita tener su escuela secundaria. Y esas son las obras que nosotros venimos haciendo. Una fuerte gestión a nivel nacional también. Este año queremos traer muchos recursos nacionales para multiplicar la acción de la obra pública en educación. Y también, para iniciar un año escolar, fundamental es ponerse de acuerdo con los docentes. Y eso se hace en una sociedad civilizada, solamente de una manera, que es con diálogo, que es con entendimiento. Y el diálogo significa entender la lógica de los dos, de las dos partes, saber lo que piensa uno y lo que piensa el otro, ver cuáles son las necesidades del uno y las posibilidades del otro. Eso es el diálogo. El resto no es diálogo. Por eso nosotros nos sentamos a discutir con todos, incluso con aquellos que tienen la mala costumbre de extorsionar, que son aquellos que cortan rutas. Yo en el día de anteayer miraba un programa de televisión y escuchaba a tres gremialistas. Eran dos de la capital, dos de la provincia de Buenos Aires y uno de la capital. Y mientras hablaba uno de los gremialistas, el otro le interrumpía. Y uno dice, muchachos, somos docentes, tenemos que dar el ejemplo, no nos podemos interrumpir unos a otros. Decía, qué valor el de ese gremialista, que trataba de que no se interrumpan la palabra unos a otros, comparado con estos que interrumpen el tránsito por horas, en los primeros días de febrero, para discutir paritarias docentes. La verdad que es una cosa que llega a un límite donde uno le falta la capacidad de comprensión y va perdiendo la paciencia, que yo creo que es lo que por ahí quieren. Pero no, vamos a seguir teniendo mucha paciencia, pero por sobre todas las cosas, mucho respeto y mucha paz, que es lo que nos caracteriza, sin perder la autoridad como corresponde y sin dejar de que funcionen las instituciones. En ese diálogo arrancamos negociando todos, pero nosotros no podemos negociar si no tenemos la pauta nacional. La pauta nacional tiene que entenderse por qué. Porque en el sueldo docente hay dos pedazos, en el caso de la provincia de Misiones, que vienen del gobierno nacional. Uno es el famoso incentivo docente que reciben los docentes de todo el país, y otro es el artículo 9 que se le denomina, que es un refuerzo presupuestario que viene a una decena de provincias, dentro de las cuales felizmente está Misiones. Entonces, si el gobierno nacional nos dice cuánto nos va a mandar, nosotros no podemos tener la pauta para sentarnos a negociar. Y ahora el gobierno nacional ha sostenido su postura. Su postura del 22%, que se termina de concretar cerca de fin de año, es una postura que no conformó a los gremios nacionales, pero que es un criterio que tenemos que tener en cuenta, porque en definitiva va a ser el porcentaje de más que nos van a mandar en términos de artículo 9 de incentivo docente. Pero además es el criterio de quien tiene y ha elaborado el presupuesto nacional y que supone que está calculando cuánto va a aumentar la recaudación. Que los sueldos se pagan con recaudación, eso yo no le tengo que explicar a ustedes, los intendentes, porque ustedes también pagan los sueldos con recaudación. Si a mí me viene mal la coparticipación, yo le transfiero poca plata a ustedes si ustedes están en la misma dificultad. Entonces, si el gobierno nacional pone esa pauta del 22%, es porque está suponiendo, porque sabe cuántos fueron los movimientos de la economía, los vencimientos, las declaraciones de ganancias, los anticipos de impuestos a las ganancias, de bienes personales, cuánto va a ser la recaudación. Simplemente por eso, no es por un capricho. Y además, porque sabe el gobierno nacional que en definitiva no son ellos los que ponen la plata. Ellos ponen la plata de esos dos pedacitos, pero el 90% del salario docente termina poniendo el gobierno provincial. Entonces se establece esa pauta. Si ustedes miran el país al día de hoy, muchos gobernantes no han bajado la propuesta. Yo le escuchaba a la propuesta de Buenos Aires, que fue en el día de hoy a la mañana, y Buenos Aires dice, arranquemos las clases y luego en marzo bajamos la propuesta porque no tenemos los recursos y tampoco sabemos cómo viene la recaudación. Y eso es fundamental conocerlo. Para mí, le decía recién al ministro Jacob, hablábamos días pasados con el vicegobernador, para mí no ha sido un acierto iniciar las clases en febrero. Me parece que fue un error. Por 3 días de clase ha sido un error. Un error porque anticipa una discusión, porque no se gana nada con 3 días más de clase o 4 días más de clase, eso no hace a la calidad. Y por sobre todas las cosas, porque nosotros como gobernantes no tenemos los elementos, menos ustedes los intendentes, imagínense que han recibido una sola coparticipación. Nosotros a hoy, habiendo pasado el feriado de la batalla de San Lorenzo, el feriado de la batalla de Salta, y los feriados de carnaval, que son divertidos, pero no se recauda, son divertidos, pero no se recauda, nosotros no tenemos los recursos y estamos a ciegas esperando que venga la acreditación diaria, que va a depender de la recaudación diaria que tenga el gobierno nacional y que tenga la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones. Entonces hoy, lo que plantea el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros gobernadores que no están en condiciones de hacer una oferta, la verdad que es una gran verdad. La verdad que es una gran verdad, infelizmente, pero es una gran verdad. En ese sentido, cuando hay provincias que no van a bajar ofertas y piden de que se inicien las clases, en ese escenario donde hay provincias que han ofrecido un 6% para arrancar, en ese escenario nosotros ya ofrecimos una pauta salarial para todo el año, que tiene un componente que suma un 24%. Es un 19% entre conceptos básicos y remunerativos que se van a ir aplicando, pero que efectivamente van a llegar al bolsillo del docente por mitad de año, no a fin de año como es la propuesta, y que aumentando el 19% en los conceptos estos básicos y remunerativos, más implementación de la línea salarial, que a nosotros nos impacta en un 5%, pero que es imposible saber cómo le impacta a cada uno en particular, porque sabemos que tiene distintos coeficientes, depende el tiempo, depende la antigüedad del docente, 19 más 5 que nos cuesta a nosotros esto, en el promedio ronda un 24%. Que si incluso uno mira, es mayor a esa inflación que denuncia y acusa la oposición todos los meses en el Congreso Nacional. Lo digo siempre, la inflación de la Patricia Bullrich, vieron que ella se siente y dice la inflación, dijo 23 y algo por ciento el año pasado. Cuando escuchaba a estos sindicalistas, gremialistas de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, días pasados en un programa de televisión, decían de que habían perdido poder adquisitivo el año pasado porque habían tenido un aumento del 21 y la inflación había sido del 24. Con ese mismo criterio, yo puedo coincidir, y esto es prácticamente matemático, aun cuando es imposible saber cuánto ha sido exactamente la inflación, que en Misiones el salario se recuperó un 5%, porque el aumento fue de un 29 contra una inflación de un 24. Entonces, este año que nosotros podamos mantener esa pauta de crecimiento del salario es una muy buena oferta, y es la oferta que le hicimos a todos los sectores de la docencia, que la vamos a completar con todos, obviamente no en la ruta. En la ruta nos va a tener que disculpar la sociedad misionera, después yo voy a hablar de esto, pero no vamos a hablar más, no vamos a hablar más, esto no es una cuestión de vocación de diálogo, más vocación de diálogo de la que tenemos nosotros, más vocación de diálogo de la que va a tener este equipo que va a salir a recorrer la provincia y va a ir a 40, 50 municipios en los próximos 15 días inaugurando escuelas, hablando con todo el mundo, que le puedo asegurar que es imposible. Ahora bien, en esta propuesta, que es un combo, como dijimos, de básico y de grilla de antigüedad, en el día de ayer nosotros ofrecíamos arrancar con la grilla de antigüedad en el mes de marzo. El sector docente nos pidió que hagamos en el mes de febrero, y yo creo que vamos a ser quizás una de las pocas provincias que va a dar la grilla salarial a partir del mes de febrero. Eso es una decisión que muestra la buena voluntad y que para algunos casos implican muchos recursos. Eso muestra la buena voluntad. Imagínense, estamos dando aumento en una tarea que estuvo prácticamente de vacaciones en el mes de febrero. Igual lo hacemos. Es la enorme muestra de buena voluntad para que tengamos el camino allanado y para que las aulas estén abiertas como corresponde durante todo el año. Nosotros tenemos la esperanza de que esto va a ser así, porque siempre ha sido así en la provincia de Misiones. El 99% de las aulas siempre estuvieron abiertas. Hay un sector que no entiende la vocación del diálogo, que igual le pedimos que entiendan la vocación del diálogo. Y acá me quiero referir para qué formamos, para qué se va a una escuela. Se va a una escuela para tener conocimientos, siempre decimos, para tener valores, y dentro de los valores está el respeto. Y también para aprender a convivir. Los chicos, cuando están en la casa, son terribles. Cuando van a la escuela empiezan a ver que hay otros que son iguales terribles y tienen que empezar a convivir. La convivencia que se da en el aula es uno de los fenómenos más especiales que viven los niños en esa infancia, en esa etapa que cada vez creemos y queremos que sea más temprana de inclusión. En esa convivencia deben existir márgenes de respeto. Y cuando yo digo que no nos vamos a sentar a negociar con la ruta cortada, es sencillamente porque esto no da para más. Si algo ha caracterizado a este gobierno, ha sido que impusimos un eslogan, crecer más y crecer en paz, y lo cumplimos. Esta provincia ha crecido, nadie lo puede dudar, y ha crecido en paz. Y nadie lo puede dudar. La paz es un valor que nosotros nos valoramos para todos los misioneros como algo principal, central, troncal de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es pacífica. Así lo ha sido en sus orígenes. Así han sido nuestros pueblos originarios y en busca de la paz han llegado nuestros inmigrantes. Y todos los que vienen a Misiones respiran paz. No puede ser que 40 de un lado o de otro alteren la paz. Y cuando uno ve una ruta cortada o un puente cortado, tiene que actuar. Lo lógico, lo que ocurre en Brasil y ustedes lo saben, lo que ocurre en Paraguay y ustedes lo saben, lo que ocurre en Chile y ustedes lo saben, ni que hablar en los Estados Unidos, donde hace un tiempo un intendente como ustedes hizo una manifestación y en la manifestación bajó de la vereda a la calle y le pusieron preso al intendente del pueblo. Lo lógico sería que actúe la fuerza pública. Porque lo que caracteriza al Estado moderno, a ese Estado que es posterior a todas las épocas constitucionales y que hoy es el Estado que rige el funcionamiento de la democracia argentina, es que el Estado se conserva una cosa, que es el monopolio de la fuerza legítima, que significa que el Estado es el que tiene la facultad de usar la fuerza en los momentos necesarios para restablecer el orden. Esa es una de las características. Solo el Estado tiene el monopolio de usar la fuerza para poner el orden en algún conflicto que pueda existir, sea en una cancha de fútbol, sea en un baile, sea en un barrio, sea en la ruta. Y lo más natural sería que ante un corte de ruta, el delito que está en flagrancia, que se está cometiendo en ese momento, porque nadie puede dudar, no hay que mandar a hacer una investigación para ver si se está cometiendo el delito, porque está, lo vemos en la tapa de los diarios, vemos la cola de la gente que está sin poder pasar, está el delito, se está cometiendo. Es como que uno estuviera constantemente metiendo la mano en el kiosco del vecino y sacándole una galletita, después le saca una coca, después le va sacando un cigarrillo, le va robando constantemente, el delito se está cometiendo de una manera continua. Ese delito debe recibir una sanción. Para eso un juez debe ordenar el uso de la fuerza pública y debe intimar a que cese el delito. Cuando una persona recibe la intimación de un juez y no cumple, está otra vez incurriendo en otro delito. Y ahí sin duda alguna las fuerzas públicas deben actuar. Ustedes dirán entonces, ¿y por qué no actuamos con la fuerza pública? Porque priorizamos la paz, el diálogo y la tolerancia, pero estamos llegando a un límite. Gracias a Dios la justicia nos está entendiendo y está funcionando. Y en definitiva optamos en esta etapa por que avance la justicia. Que la justicia los cite, los procese, y en poco tiempo más, si la justicia funciona, tendrán que estar presos. Porque quienes están los sistemas carcelarios para que dejen de cometer los delitos. Entonces, en esa lógica, nosotros nos movemos en estos días. Y le pedimos paciencia a la gente, porque lo que están queriendo es que nosotros perdamos la paciencia. Y lo más natural, insisto, sería que usemos la fuerza pública, porque para eso sería el rol del Estado. El rol del Estado tiene el monopolio de la fuerza pública en todos lados del mundo. Lo que ocurre es que en Argentina hace un tiempo que esto está un tanto desnaturalizado, e incluso los medios de prensa tienen acá una cuestión bien dual. Cuando la ruta está cortada, crítica porque la ruta está cortada. Si en algún lugar se despeja la ruta, crítica porque se despeja la ruta. Entonces, en definitiva, es muy difícil de moverse. Nosotros buscamos la paz, buscamos el diálogo y vamos a tratar de que cada una de estas cosas se resuelvan, como se resolvieron en esta provincia pacífica. Pero es una provincia que está diciendo basta, está diciendo esto no da para más, que está diciendo si no existen maneras de que se sienten a dialogar y en el diálogo se entiendan las partes, si lo único que se busca es la imposición y la extorsión ante el delito, el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública y va a tener que actuar. Y ahora saben por qué no actuamos, porque duele actuar un misionero contra otro, usando la fuerza. Pero puede que llegue momentos que esto sea insostenible. Y se tenga que hacer. ¿Y saben qué más duele cuando usan a nenitos? El mundo camina hacia un proceso de proteger a los derechos de los niños. Que los niños no estén en el trabajo, que no sean explotados. Fíjense, tamaña explotación de un nenito, ponerle al frente de un piquete para así evitar que se cumpla una orden judicial. Fíjense hasta qué punto llegamos. Entonces, cuando yo pienso en ese docente gremialista de la capital federal que decía, muchachos, no nos interrumpamos porque nosotros somos docentes y tenemos que dar el ejemplo. Fíjense, un docente que forma chicos y que lleva chicos a un piquete. Llegamos a un punto donde tenemos que actuar. Y ahí está la otra acción, que nos puede llegar a costar y que quizás un día no vamos a tener que bancar uno, dos, tres días las rutas cortadas. Pero tiene que haber un proceso rapidísimo en el Consejo de Educación. Y algunos quizás dejen de ser docentes porque así está escrito en la ley y en las reglamentaciones. Docentes que comete un delito tiene que tener un sumario y uno de los sumarios termina la sanción. Y la sanción termina en la expulsión del sistema, porque en el sistema no hace bien un docente que corta una ruta y que además corta la ruta llevando un nenito. La verdad que esto es una cosa extrema, esto es algo duro, pero nosotros vamos a seguir como hicimos estos 5 años, dialogando, conversando, no en la ruta. La ruta pueden estar horas y días, le vamos a pedir muchas disculpas a la gente, pero no vamos a ir a hablar, deben parar de estar en la ruta, y lo mismo vale para los que están en el puente. Fíjense, en el puente hay 30 personas que vienen de comerle, literalmente, la participación a otras cooperativas. Como ya no pueden avanzar con las otras cooperativas, vienen y exigen. Si ustedes miran el petitorio, a rápido, así a vuelo de pájaro, intendente, usted ingeniero habrá hecho el cálculo, son más o menos 60 millones de pesos lo que pedían. Más o menos, así nomás era 20.000 cuadras de empedrado, de, perdón, 20.000 metros de empedrado, 20.000 metros de vereda, tanto, era más o menos una friolera de 60 millones de pesos. Imagínense cómo uno puede sentarse a conversar. Hoy hay una marcha, las marchas son pacíficas, plantean, es altamente probable que haya más necesidades, es altamente probable. Yo no creo que sigamos generando empleos como se generó en los últimos tiempos. Argentina no está hoy en este proceso virtuoso de crecimiento como tuvo a tasas chinas desde el 2004 en adelante. No está. Por eso, cuando ustedes miran la recaudación de ustedes no crece. Porque la recaudación crece por dos elementos. Uno, que es absolutamente neutral y a veces nocivo, que es la inflación. porque la denominación del dinero cada vez vale menos, y el otro es porque crece la actividad económica. Si ustedes tenían 10 patentamientos por auto, de auto por mes en un pueblo, y creció un 20% de patentamientos, tienen 12, cobran más patentes. Pero si se para de comprar autos, dejan de cobrar patentes. Es un círculo virtuoso del crecimiento de la economía que genera más techo imponible, que genera más consumo, que genera más impuestos a los sellos, que genera más ganancias, que genera más bienes personales, y todo eso tiene una denominación y un hecho imponible que aumenta la recaudación. Este sistema está forjado. Hoy tenemos, con los números oficiales, un crecimiento de un 1 y tanto% en el 2012, eso dicen los números oficiales. Ustedes saben que hay consultoras que dicen de que el año 2012 no se creció. Yo creo que más pudo haber crecido en torno a esos valores que dice el gobierno nacional, pero lejos es de crecer a 10 puntos porcentuales como se creció años anteriores. Cuando se crecía 10 puntos porcentuales, vos podías plantear un crecimiento en el gasto público, pero hoy no lo podés plantear. Hoy tenés que conservar y administrar esto. Porque imagínense, si después de todas estas cosas, y nosotros que venimos de Buenos Aires varias veces para conseguir plata con ustedes, para generar empleo, paramos la obra pública. Si nosotros paramos la obra pública, dejamos en la calle 15.000 personas de manera directa, sin ver cómo eso va a impactar en la empresa que vende materiales de construcción, en la empresa que hace un servicio de movimiento de suelo, en la empresa que hace un trabajo de electricidad, que no están contemplados en esos 15.000 puestos de trabajo directos que hoy genera el Estado provincial con la obra pública. Imagínense cómo terminamos. Para mí sería muy fácil. Así, señores, ¿cuánto es la nómina salarial? 330 millones de pesos. ¿Cuánto quieren? 30% de aumento, tomen. ¿De dónde saco los 100 millones? ¿De dónde saco los 100 millones? Por mes. Por eso cuando algunos dicen y hablan y opinan, yo los invito y me animo a sentarme con legisladores de la oposición y mostrarles los números de la provincia, que yo los entiendo muy bien administrada, pero administrada con las limitaciones del caso. ¿De dónde sacamos 100 millones de pesos para dar un 30% a otro? No tenemos. Sí vamos a hacer lo posible a lo largo del año para conseguir, con el crecimiento de la economía, con la mayor recaudación, que algo se va a dar por inflación, los 60 o 70 millones de pesos que nos podrá demandar dar una pauta salarial en torno a lo que le ofrecimos al sector docente, a todo el resto de la administración pública. Pero no tenemos esos 100 millones. Y si tuviéramos que sacar 100 millones, que es más o menos el total de la obra pública, más el total de la obra pública, tendríamos un 30%, pero tendríamos 15.000 familias desocupadas y cero escuelas, cero hospital, cero camino, cero agua, cero luz, cero todo. Porque eso yo le puedo mostrar, a cualquiera. Es más, le digo de memoria, este Estado tiene 330 millones de nómina salarial, a hoy, el mes que viene ya va a ser distinto, gasta en torno a 90 millones de pesos en obra pública, gasta en torno a 150, 160 millones de pesos en funcionamiento, donde ahí está incluido todo lo que es el funcionamiento, comprar papel, birome, combustible, gorra, auto, aire acondicionado, hacer funcionar el Instituto de Previsión Social, comprar todos los medicamentos, pagar todas las condiciones de seguridad, limpieza de los hospitales, las que están ahí. Tenemos que transferirle más o menos 55 millones de pesos a ustedes, los intendentes, en concepto de coparticipación, y tenemos más o menos 35 millones de pesos de retenciones de lo que es el funcionamiento de la Dirección General de Rentas, 3 o 4 fideicomisos que andan dando vuelta, donde el principal es el de la autovía que está yendo a San José. Esa es la plata que tenemos. Y les puedo asegurar de que esa plata está bien administrada, pero además, si miramos y comparamos con otras provincias, estamos en valores increíbles. Hay provincias que están gastando en publicidad, no mucho más grande que la nuestra, que están gastando en publicidad 300 millones de pesos por año. Y nosotros no creo que lleguemos a 40, incluido todas las promociones de turismo que hacemos. Ustedes no ven publicidad de emisiones en medios nacionales. Solo las puntuales de turismo, pero si no, y de otras provincias ven. Yo creo que no trata bien puesta, por eso no la ponemos. Sí ponemos, y el pasado escuchaba que alguien me criticaba de que habíamos puesto algunos recursos en Tinelli. Lo que pasa es que nosotros los medimos. Tinelli llega a un día de 30% de rating. Y esa plata tiene mucho más impacto en un fin de semana largo puesta ahí que haciendo una pauta en un montón de otros lugares. Y probablemente este año no lo hagamos, probablemente hagamos otra cosa este año. Pero somos austeros en esas cosas. Y eso nos permite funcionar. Pregunto si alguien se anima hoy a decir que tenemos que bajar el gasto en salud. Nosotros hoy en salud pública, para el funcionamiento, olvídense de los salarios, olvídense, aparte de los salarios, estamos gastando cerca de 40 millones de pesos. Se podría decirse en un número rápido, 20 millones de pesos funciona el Parque de la Salud y con 20 millones de pesos funciona el resto de la salud pública de la provincia de Misiones. Para hacer un número rápido, hay que bajar ese gasto. Ahí ese está dentro de los 140 que yo le decía. Dentro de ese 140, 150 que le decía, hay que sumarle unos 10, 12, que es lo que cuesta el funcionamiento del IPS, que es lo que tenemos que pagar a los que prestan el servicio de la atención en las distintas redes y lo que se compra. Más nos está incluido lo que le cobramos a ustedes, es decir, lo que le cobramos a los intendentes del aporte de ustedes, que hay que pagar todas las jubilaciones que están incluidas en los 330 millones y después pagar todos los medicamentos, todo el funcionamiento del Instituto de Previsión Social. ¿Y sabe cuánto tuvimos que poner algunos meses la empresa de energía en la provincia para hacer la inversión que fue muy fuerte en este último tiempo y también para reparar todo lo que se rompió en estas últimas cuatro tormentas? Tuvieron meses de 20 millones de pesos por sobre la recaudación. Eso es administrar, es tener que conseguir los recursos y establecer las prioridades. Y estamos dispuestos a dialogar con el que sea. Obviamente somos nosotros los que gobernamos. Porque si dialogar significa que aquel que perdió las elecciones me va a decir cómo yo gastó las plazas, en definitiva vamos a estar violando la voluntad popular. Porque la voluntad popular dijo que nosotros sacamos 370 mil votos y otros sacaron 30 mil. Entonces, el que saca 30.000 y defiende al piquete, no puede ordenarme cómo yo tengo que gobernar. Me parece que es una contradicción al espíritu y al sentido democrático. No creo que sea lo que corresponda. En resumidas cuentas, nosotros vamos a seguir cuidando la paz. Y vamos a recorrer todas las escuelas porque la inmensa mayoría de los gremios, todos aquellos con representación gremial real, están recibiendo esta propuesta, esta mejora que recién he anunciado de llevar la grilla salarial al mes de febrero, y tienen una oferta como en pocas provincias de un 24%. Y nos vamos a sentar a hablar con todos, incluso con los grupos sociales. El día pasado uno fue el acto de Adel y me dijo: gobernador, tenemos que sentarnos a hablar porque están subiendo un poco los costos. Es razonable, el grupo ese piquetero que está cortando las juntas, ahí el puente, recibe por mes en torno a 500 mil pesos. Por mes. Era una idea que tuvimos y para mí fue. Eso es cierto, yo puedo entender, porque en el caso de ellos compran la bolsa de cemento. Si hacen una vereda, con esos 500 mil pesos tienen que comprar la bolsa de cemento y tienen que pagar los sueldos de la gente que trabaja, que tienen sistemas distintos. Hay cooperativas que trabajan las mismas personas todos los días y hay cooperativas donde trabaja una persona un día, otra persona otro día. Cada una tiene un sistema distinto. Bueno, en esas cosas estamos dispuestos. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a escuchar si nos dicen necesitamos algún poco más de recursos porque tenemos este contrato para hacer tantos metros de vereda y no nos va a alcanzar la plata porque subió el cemento? Es una cosa de pura lógica que nosotros vamos a entender. Pero sentados en una mesa de diálogo donde hay dos partes, donde hay respeto, donde tenemos nosotros cada uno nuestra lógica y vamos a buscar un punto de encuentro, no bajo la extorsión. En el día de hoy, lo más probable es que nosotros vamos a dar otro paso más. Vamos a buscar un camino alternativo para el acceso al puente. Y lo vamos a hacer y nos vamos a quedar quietos esperando. Pero que no nos vengan acortar ese lugar. Porque si no, ya estamos en la joda. Le dejamos que estén donde estén un rato largo, pero que no vengan. Y si vienen a donde estamos, va a estar la policía y esperemos que esté la gendarmería en colaboración. No vaya a ser que vengan a querer agredir y algún mediodía hay represión de la policía. Porque lo vamos a hacer y nosotros vamos a filmar todo. Nosotros vamos a filmar todo, absolutamente todo, para que esté claro cada uno de estos acontecimientos cómo son. Yo tengo la orden de filmar todo, absolutamente todo, para que no haya una agresión, para que no se nos vaya la mano, para aprender. Pero en definitiva, todas estas cosas las tenemos que hacer pensando en las mayorías. Y la verdad es que eso es lo bueno, que la mayoría del pueblo misionero es un pueblo pacífico, tranquilo, la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría. Ayer me decían que juntaron todos los docentes de un sector que son de toda la provincia y que son los que están en contra. ¿Y cuántos son? 40. 40 de 27.000. 40. ¿Y esa es la representación de qué? ¿De la razón, de la lógica o de la fuerza? De la fuerza. Pero nosotros vamos a aguantar porque somos representación de la mayoría y tenemos que cuidar a la mayoría. Y en última instancia es lo que yo a veces digo, es preferible, bueno, es lamentable que alguien esté parado una hora y media o dos en una ruta, pero por ahí a la hora de hacer algo, a algunos se le rasguña una uña. Y en definitiva uno no le quiere lastimar a nadie porque somos pacíficos, aun cuando algunos son abusivos, son extorsivos. Gracias a Dios, la justicia de la provincia en estos días está funcionando bien, la justicia federal entiendo que también se está acomodando y nosotros vamos a seguir así, convencidos, que hay valores que no los podemos perder. Uno de ellos es el esfuerzo compartido, que hace que podamos hacer otras cosas. Y otro es el respeto. Con las aulas abiertas, nuestros chicos, con buenos docentes, van a adquirir conocimientos y van a adquirir valores. Y nosotros vamos a seguir con esta paciencia, el que tenemos, con esta templanza y con esta profunda vocación de diálogo, trabajando en respeto y no en la calle, para que esta provincia siga este tiempo, que nadie puede dudar que ha sido un tiempo de crecimiento y de paz. Muchas gracias.
Tomo la palabra del gobernador, entonces, la entrega del cheque.